venimos hablando ya hace tiempo de que se estrenó en los cines, tuvo un paso cortito por los cines y rápido llegó a Netflix el 4 de enero, si no me equivoco. Lo venimos charlando, lo viene contando Kim. La Sociedad de la Nieve, lo que primero se conoció, que salió el libro, donde hablan todos los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Bueno, finalmente llegó a los cines y decía recién en Netflix, una película que dura 2 horas 20, la verdad que la está rompiendo, los números son increíbles y está todo, ves el ranking ahí, está primera y ves a todos hablando, haciendo comparaciones entre las imágenes que se conocieron de la realidad y la comparación con la película, ¿no? Y también se mezcla ahí otras películas, como el caso de Viven. Bueno, vamos a echar un ratito con Gustavo Servino, que es uno de los sobrevivientes. Vamos a hacerlo por Zoom, ya está conectado para charlar un ratito con nosotros. Uno de los sobrevivientes de esta historia, una de las historias de supervivencia, creo que es la historia de supervivencia más grande del mundo, la más importante del mundo. Gustavo, entre otras cosas, se sacó el cinturón antes del impacto. Otra particularidad, porque la verdad, ya le quiero preguntar si ya está escuchando. ¿Estás escuchando, Gustavo? Un gusto. Nacho te saluda, buen día.
¿Cómo te va, Nacho? Un placer, estoy escuchando perfecto.
Dale, un placer, qué gusto verte y charlar un ratito con vos. ¿Cuántas veces contaste ya esta historia, Gustavo?
Hoy de mañana como 5 veces.
Qué increíble. Y cuando aparece la...
¿Estás llamando?
Ahora que apareció La Sociedad de la Nieve, digo algunas cosas y vos corregime. Ahora, La Sociedad de la Nieve está contada por todos los sobrevivientes, a diferencia de Viven, por ejemplo, ¿está bien?
Viven también está contado por todos los sobrevivientes. El escritor Pierre Porrin estuvo 6 meses con nosotros trabajando porque nos pidió el director de colegio y nuestros padres que había que sacar una versión oficial, ya que habían sacado 14 libros, hasta con nombres cambiados. Claire Blair sacó un libro que yo me llamaba Patiño, Parrado se llamaba Lucho Paredes, Canessa Grimaldi, y contaban el cuento de los Andes e inventaban cualquier cosa. Entonces este hombre estuvo con nosotros haciendo una investigación científica, preguntando a cada uno lo que había vivido y después verificaba si las mismas cosas eran corroboradas por 3 personas, las ponía.
Bien.
Porque es muy difícil la cordillera, si bien fue una sola, hay 16 cordilleras, cada uno lo vivía de una manera distinta, lo sentía de una manera distinta, había personas que estaban de caminata o de expedición y no sabían lo que pasaba en el avión, y los que estaban en el avión no sabían lo que pasaba del otro lado del avión. O sea que hay muchas cosas que era muy difícil, era como un gran hermano, pero en compartimentos estancos. Yeah. Está muy bien hecho el libro ese y está muy bien hecha la película Viven, Alive. El único problema es que está escrita por sajones, anglosajones, que no entienden nada de la idiosincrasia latina. No entienden, por ejemplo, nos preguntaba, ¿por qué ayudabas a un amigo? Y eso acá,
claro,
en el Río de la Plata, es algo que es obvio. La solidaridad, la gauchada criolla, son cosas que están explícitas en nuestra cultura. Y era una película muy polite, muy educada, muy respetuosa, muy cerca del accidente. Nosotros nos opusimos 2 años a la película esa porque no queríamos que las madres vuelvan a sufrir la muerte de su hijo en el accidente, en la avalancha. Teníamos miedo que un director sensacionalista de repente aprovechara para su rating y grabara cosas muy duras, muy crudas. Y bueno, así que nos opusimos, pero fue muy respetuoso Frank Marshall, Kathy Kennedy, un director muy bueno, hizo una película de otra época, otro contexto, muy respetuosa, pero era muy distante de las emociones. Los ingleses son muy polite, muy educados, pero no se conectan con las emociones. Este libro, La Sociedad de Nieve, esta película, se basan en algo que nosotros veíamos que faltaba, que era las emociones, en lo que sentíamos, lo que vivimos, cómo, las cosas que aprendimos. Entonces, mucho más introspectiva. Y Bierzi lo logró perfectamente, y Bayona lo entendió así, se conectó con nosotros y le dijimos que lo que queríamos era una película que nosotros fuéramos la voz de los que no tienen voz. Y los protagonistas son los que no están, los que murieron, los que fueron el combustible para que nuestra existencia se prolongara y lográramos finalmente sobrevivir y volver al mundo a contar la historia. Y a partir de que se acabó la incertidumbre, las certezas de quién volvió, de quién murió, cómo murió, son cosas que nos encargamos de que ocurra. Yo personalmente estuve 30 días yendo casa por casa, llevándole a cada familia un objeto, un reloj, una cruz, una cadena, una cédula o una carta, y contándoles a ellos cómo había muerto su hijo, cómo había muerto su hermano, o en el caso de los Nicola, cómo se habían muerto sus padres, que tenían ellos 4, 6, 8 y 12 años, la familia Nicola, que lo del Cristian lo tomó como nuestra familia. Nosotros le compramos una casa en Carrasco, y bueno, fueron personas muy exitosas, 4 chicos, uno médico pediatra, el otro es un empresario extraordinario, fue seleccionado uruguayo, ha padecido enfermedades muy bravas y es un tipo estoico. Después estaba el otro Nicola, que trabajó en informática en multinacional, tipo Barbie, más chico, fue el técnico de Uruguay en la Copa del Mundo del 99 de rugby. O sea que esas son las cosas que nosotros tratamos de hacer, transmitir el legado y darle contención y cariño a todos los que nos rodean.
Estamos charlando con Gustavo Servino, que es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. ¿Qué sentiste cuando viste la película, la película La Sociedad de la Nieve? ¿Cuál fue cuando la viste por primera vez, Gustavo?
Lo primero que vimos fue 10 minutos de un adelanto que nos mostró Bayona, un ser humano extraordinario, muy humano, un gran director. Nos mostró 10 minutos y esos 10 minutos nos paralizaron el corazón y nos pusieron la piel de gallina. Fue como si nos hubiera metido de cabeza adentro una olla de agua hirviendo, que no tiene que ver con recordar, nos hizo vivir desde las entrañas y sentir cosas que la mente va distorsionando con el tiempo, las ve distantes y las minimiza. Esto fue como un knockout que nos pasó una locomotora por encima y se abrió todo un volcán infinito de emociones que nos faltaba el aire. Es increíble la capacidad que tiene de lograr por medio de algo que es el arte, el cine, con camarógrafos extraordinarios como Pedro Luque, un uruguayo que estuvo en los Andes filmando las mismas montañas, las mismas amaneceres, los mismos atardeceres, las avalanchas. Eso cuando lo ves no lo puedes creer, porque la otra película estaba hecha en otras montañas, claro, en otros lados, hablaba inglés, revolvían el mate, hacían así con el mate como si fuera té. Entonces con eso había una falta de respeto por la idiosincrasia. Decía un avión latinoamericano y nosotros somos uruguayos, ustedes son argentinos. Si algo valoramos en la identidad,
sí, ni hablar.
Que te respete. Y bueno, esta película está hablada en uruguayo, está filmada en Uruguay, ves el hotel, las calles, el aeropuerto que lo reconstruyeron para hacer la película, los diarios de la misma fecha. Es un trabajo profesional hecho de una manera extraordinaria. Y la película esta está teniendo el éxito que tiene porque está hecho por un obsesivo genial que es Bayona, con un equipo de gente que no escatimó esfuerzos. Los actores perdieron 25 kilos para hacer el personaje. El jugador que está desnudo, duchándose de espalda, que está descarnado.
Me impresiona esa imagen, Gustavo. Me impresiona.
Ese es un jugador de rugby de los Teros. Ese fue un mundial hace 5 años. Ese tipo perdió 28 kilos y quedó. Es para que veas que estos chicos padecieron la historia. Los actores americanos que filmaron Viven, cuando vienen los helicópteros, parecen que están volviendo de un weekend de Bariloche. Están exactamente igual. No. Bueno, esas son el trabajo obsesivo de una persona que recreó exactamente detalle por detalle. Y lo que más me impresionó fue ver a los amigos nuestros que estaban muertos actuando en la película, de fotos que estábamos todos y de repente las fotos empezaban a mover y salían de la foto los que estaban vivos y los que estaban muertos. Entonces, es muy fuerte, como que se te aparece tu viejo, ¿entendés? Y te dice, che, que vamos a tomar un mate. La película está muy bien recreada en el detalle más. Cada fotografía real, si ustedes ven la película, muestran la foto y parece que la foto y después se mueven y se van caminando. Así que es maravillosa la película.
Dale, Gustavo, dale. Sergio, acá, Gustavo, ¿qué tal? Un gustazo, viejo. Nos unen muchas cosas, incluido el rugby también. Te quería preguntar por el accidente. En la película se vuelve a ver cómo el navegante está jugando al truco con ustedes. Y hay como toda una gran negligencia, o al menos eso parece. ¿Fue realmente así? ¿Qué pensás hoy a tanto tiempo? ¿Fue toda una catástrofe humana, digo, más que una cuestión de cálculo o algo por el estilo?
Vamos a separar los tantos. Nosotros éramos una delegación de rugby que íbamos a disfrutar, a pasear y a tener un fin de semana largo extraordinario. En el avión, por supuesto que una delegación de rugby se divierte.
Claro.
Lo que no estuvo bien fue que el navegante estaba atrás jugando al truco sin haber hecho bien su trabajo, porque había un viento en contra de 100 kilómetros de oeste a este, de Santiago, de Chile hacia Argentina. Y el avión que iba a 500 kilómetros por hora, en una hora se tiene una pared que se mueve en dirección contraria a 100 kilómetros. En una hora no avanzás 500, avanzás 400, porque retrocedes 100 en el aire. Ellos no hicieron la corrección y cuando pensaron que había atravesado toda la cordillera, estaba por la mitad y dobló hacia el norte, hacia Santiago, para aterrizar, y el viento en contra lo llevó a enfrentar las montañas que había tratado de evitar cuando bajó de Mendoza a Malargüe, entre la cordillera. O sea que hizo una O el vuelo y chocó contra un volcán que tenía 5.600 metros, cuando el paso que íbamos a pasar nosotros, que era Malargüe, Planchón, Curicó, era montaña de 2.000 metros. Y se encontró de golpe con el ombligo de una montaña que tenía 5.600 metros, que fue el Tinguiririca, y como no quiso chocar así, le dio toda la potencia al motor para subir y logró sacar la cabeza, pero el ala pegó y se partió como un capuchón y cayó la punta para el Valle de las Lágrimas, y el resto del avión explotó contra la montaña y se desintegró. Y ahí empezó la odisea, que fueron 73 días y 73 noches a 4.000 metros de altura, 40 y 30 grados bajo cero, sin comida, sin ropa, abandonados por el mundo, que gracias a Dios, por el coraje y el trabajo en equipo y la fuerza de Parrado y Canesa, que cruzaron la montaña a pie, trepando y bajando casi 100 kilómetros, y un arriero que subía con su ganado, que dejó toda su riqueza y toda su familia, hizo 160 kilómetros para avisar que había encontrado dos personas que nunca vio la vida. Si ese hombre lo hubiera cumplido con esa vocación de servicio, yo no estaba hablando contigo ahora. Y nosotros vamos por la vida ahora muy apurados, con miedo, y somos a veces incapaces de parar para socorrer a alguien que precisa algo, que pinchó o que le pasó algo, porque estamos apurados.
Gustavo, ¿cómo te acordás vos el accidente? Porque yo contaba que vos te sacaste el cinturón antes del impacto del avión. ¿Cómo te lo acordás vos hoy al accidente?
Yo no me acuerdo nunca ni del accidente, ni la montaña, ni la avalancha, ni nada de los 73 días, ni un solo día de mi vida, no me acuerdo. Si vos me preguntás, yo me conecto con la vivencia y te lo cuento, pero no existe, no tuve pesadillas, digo, es increíble la capacidad del ser humano. Yo me acuerdo perfecto. Primero, salimos un 12 de octubre porque no queríamos viajar el 13. El 13 de octubre dice, no te cases ni te embarques. Entonces, cuando viajábamos el 13, yo tenía una presunción que el avión, que algo iba a pasar. Y la señora de Nicola, Esther Horta, me dijo en el aeropuerto, Gustavo, vos sabés que no tenemos que viajar hoy. Yo la miré como que, esta chica, ¿qué me dice?
¿Te dijo eso, ¿te dijo eso en el aeropuerto?
Sí. Había, veníamos todos haciendo bromas. Viernes 13, había todo una sensación extraña. Y bueno, cuando el avión iba cruzando los Andes, no estaba cómodo, me levanté, estaba en la ventana y le pedí a Valeta que me deje pasar, que estaba en el pasillo, y fui a la cabina. Cuando entré en la cabina estaban los dos pilotos, en vez de estar mirando para adelante, estaban de costado, mirándose así, cabeza con, y un mate en el medio. Y yo le dije, ¿pero que no maneja nadie? Y me dijo, no, chiquito, tranquilo. Este avión tiene piloto automático, esto, lo otro. Y cuando me está explicando, mirando hacia el frente, mostrándome el bori, la altitud, explicándome, ve de frente una montaña gigante que no tenía que estar ahí. Se puso re nervioso, me dijo, vaya, anda para atrás. Y pusieron que se ponga los cinturones. Y yo me senté en el pasillo porque el amigo que estaba en el pasillo pasó a la ventana a mirar las montañas que cada vez estaban más cerca. Y bueno, ahí cuando le dio el motor toda la potencia que te dije para evitar el choque, el avión parecía que iba a partir, y cuando llegó el último instante empezó a hacer pip, pip, porque entró en pérdida. Subió y empezó a hacer tic. Por eso cuando pega en aceleración cero y se parte la punta, pero la parte de atrás se explota contra la montaña. Y cuando pega, yo, cuando hizo pip pip, me saqué el cinturón y me agarré de las valijas del porta equipaje arriba. Y en ese instante el avión explotó, el asiento donde yo estaba sentado, se rompió el avión justo atrás de mis piernas, se fue para atrás, y Valeta se cayó en la montaña y murió en la cordillera. Y yo me salvé porque me levanté, me agarré y iba diciendo, Jesucito, Jesucito, no quiero morir. Cuando el avión paró, yo estaba con los ojos cerrados, un segundo se parte en miles de microsegundos, todo se transforma a cámara lenta, yo sentí la percepción que era verdad que había vida después de la vida. Porque yo decía, no puede ser que después que chocás en un avión, explotás contra una montaña, todos los golpes que hubieron, yo seguía vivo. Tenía los ojos cerrados y pensé, ¿a dónde estaré? Y de repente un líquido me cayó por la cara acá. Y abrí los ojos y era un líquido amarillo de aire acondicionado. Y cuando miré para adelante, los asientos que tenían que haber, 10 filas de asientos, no había un solo asiento y estaban como escamas contra la mampara. Todos los asientos, ¿sí? Igual que mostró la película. Y bueno, estaban gritos, ruidos, muertos. Y di un paso atrás y me caí en la nieve y me enterré hasta la cintura. Cuando miro para atrás, estábamos adentro de una nube, en medio de la nieve, los oídos me chillaban, ¡pip!, porque se había despresurizado la cabina y se nos rompieron los tímpanos, y vi que venía bajando de bien alto una persona caminando casi a 900 metros, que era la persona que se cayó en el asiento que donde yo estaba, que fue Valeta, que después se cayó un precipicio, murió, lo encontramos 2 meses y medio después. Así que esa fue la caída del avión.
Y una vez, estamos hablando con Gustavo Servino, Gustavo, y una vez que el avión cae, ¿cómo empiezan a ver? Tratá de contarnos el del día 1, ¿cómo empiezan esos días?
No te voy a contar del día 1 al 73.
No, porque va a ser largo, pero digo...
No cuento, no lo hago nunca. Te puedo contestar la pregunta que me hagas, pero no me lo hagas hacer cronológicamente.
Dale. Gustavo, yo te quiero preguntar por el arriero. ¿Cómo siguió la relación con él?
¿El arriero?
El arriero que los encuentra a Parrado y a Canessa.
Un padre para nosotros. Nosotros lo conocimos un año después, en el año 73 o 74. Jugaba Colo-Colo por la Libertadores de América contra Peñarol, creo. Entonces trajeron al arriero, los chilenos, para que el pueblo uruguayo, en recuerdo y solidaridad con él, no fueran tan hostiles con Colo Colo. Y vino a la cancha del Cristian, ese día jugamos un partido contra los Cuervos, y entró a la cancha, le hicimos un túnel, lo aplaudimos, después se quedó en el tercer tiempo, y a partir de ahí, cuando íbamos a jugar la Copa de la Amistad Chile, todos los años, durante 51 años, lo invitábamos a él y a su familia a presenciar y participar de la Copa La Amistad. Bueno, fui a los 50 años de casado con mi hijo Gustavo, le caímos de sorpresa con Parrado y con Canessa. El día que murió estuve presente en el entierro, por suerte fui, estuve presente, fui el único que estuvo presente, porque no podía dejar de estar en un lugar que había alguien que se debía la gratitud. Y bueno, y después fui otra vez cuando cumplió 90 años y cruzamos la cordillera de los Andes a caballo durante 10 días con Gian Maggi, un cordobés que es fundador de la Fundación Gian Maggi para personas parapléjicas y con discapacidades. Y él a caballo, 10 días sin andar nunca a caballo, fue a la cordillera de los Andes, cayó el avión, y después conmigo cruzamos por los Maitenes, las leñas, las termas, las termas del Flaco, el Puente Negro y los Maitenes hasta el Arriero, para mostrar cómo la discapacidad está en la mente. Una persona que perdía realmente una disfuncionalidad muy grande fue capaz de hacerlo porque se lo propuso.
Gustavo,
y el Arriero y su familia es nuestra familia.
La película muestra mucho, a diferencia de hablábamos de Viven y demás, hace mucho hincapié en el alud. ¿Cómo fue el momento del alud y cómo lo contanos un poco esos días?
El alud se muestra en las dos películas muy fuerte, esta película.
Pero acá es como que se centra más en el alud.
Bueno, pero los dos aludes es un cuento de hadas. Porque nosotros tuvimos 3 días y 3 noches en la oscuridad más absoluta, arriba del hielo, arriba de nuestros amigos muertos como cadáveres congelados, contra el techo del avión, en la oscuridad más absoluta, sin ver nada, respirando muy despacito, porque si prendías un encendedor se apagaba. Entonces vimos que había un gradiente, la humedad de la condensación del oxígeno, de la respiración, hacía que corriera el agua por la chapa del avión y cayeron al hielo donde estaba sentado, que era una humedad. Esos 3 días, que fueron 4 días, fueron como un siglo. En la película esta, en la otra más luz, le ponen luz para poder filmar, pero fue realmente espantoso estar enterrados. Primero la primera de avalancha tapó a todos, mató a 8 personas, estábamos sepultados, nos fueron destapando, yo estuve muerto también, y después vino una segunda avalancha que tapó todo el avión y quedamos enterrados casi 10 metros del fuselaje abajo, o sea que no sabíamos a dónde era arriba, a dónde era abajo. Una cosa, era como si estuviéramos en otra dimensión. ¿Cómo no perdimos la tranquilidad? Nadie gritó. Son esas cosas maravillosas que siendo tan jóvenes supimos trabajar, que se llama la aceptación, aceptar la realidad y ser parte de la solución, no del problema. Pero la avalancha fue muy dura, muy dura, y la muestran en esta película bastante parecido, pero muy lejos de la realidad.
Gustavo, cuando usted vuelve de la primera expedición, antes de la primera avalancha, si no me equivoco, corregime, vos estás sin vista varios días. ¿Cuánto tiempo te quedaste ciego, digamos?
Sí, es así. Cuando suspendieron la búsqueda, escuchamos por la radio noticias de último momento, se confirma que el avión Fairchild 571 de la Fuerza Aérea ya por perdido. Vamos a volver en febrero a buscar los restos del avión y los cadáveres. Y después dicen que en los últimos 30 años se cayeron 25 aviones y nunca se encontró a nadie. Esa fue una noticia muy dura, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que no podíamos esperar más. Así que yo, en la mañana siguiente, sin consultar a nadie, me levanté en la oscuridad mirando dónde había caído el avión y salió Numa Turcati y Daniel Masponcio y me preguntaron qué estaba por hacer. Yo le dije que no me iba a quedar ahí, que quería ir arriba, a la cima, a ver si era verdad que del otro lado estaba Curicó, como dijo el piloto. Y me dijo Numa, ¿te puedo acompañar? Y yo, sí, vamos. Y fuimos unos inconscientes, sin consultar a nadie, sin prepararnos, fuimos con mocasines de cuero, suela de cuero, media de nylon, pantalón de tela, una camisa, un buzo y un blazer, sin lentes, sin guantes, sin bastones, sin piolas para agarrarte, y trepamos y sin sobredormir, o sea que a la media hora se nos habían congelado los pies, a la media hora más subiendo ya el avión era un punto que no se extinguiera la roca, confirmamos que no nos iba a encontrar, y bueno, esa noche fue horrible, tuvimos que golpearnos toda la noche, golpe en puño con las rodillas, saltando con los muslos, con las rodillas en los muslos, en la espalda, en los glúteos, en el abdomen, para producir edema y vasodilatación. O sea que el amor era pegarte para que no te mueras, para que vos me puedas pegar y no me muera yo. Así estuvimos toda la noche y logramos mantener el cuerpo no tan congelado y no llegar abajo a 36 grados y medio en la piel, que la sangre se congela, pero afuera había 30 grados o cero. Y bueno, cuando seguimos subiendo, llegamos a la cima, vimos que había 100 kilómetros de nieve para todos lados y montaña. Fue muy duro, hicimos un pacto para no contarle nada a nadie. Y a la bajada me di cuenta que yo ya no veía. Me dolían los ojos, era como si me hubieran clavado alfileres, porque yo no tenía lentes, y el sol que pegaba en la montaña me volvía como un farol a los ojos y me quemó el nervio óptico. Así que bajamos, ahí fue donde empecé yo a juntar las cosas de mis amigos muertos, le saqué la cadena, la cruz, los documentos, porque ese lugar nunca más iba a volver nadie en la vida, y me di cuenta que si no lo llevaba yo nadie lo iba a hacer. Y cuando llegamos al avión, estábamos destrozados, habíamos perdido como 14 kilos, y bueno, y me quedé ciego, tuve 4 días vendado en el avión, después tuve 4 días más vendado en la oscuridad, en la avalancha, y después, cuando salimos, ya me había recuperado un poquito, pero ya me hice lentes como los del zorro, con la mica al avión, o el plástico de un manual de mapas, los cables de la radio, y estaba cosido con los hilos de metal de la bobina, y parecía el zorro, unos lentes espectaculares que me había hecho yo, que Fito se hizo primero sus lentes, después yo hice los míos, hicimos como 5 o 6 pares de lentes para que los que no tenían lentes y hacían expediciones o tenían que caminar la nieve y la resolana los dejen ciegos.
Gustavo, ¿qué trajiste en esa valija de la montaña? ¿Qué cargaste en el bolso de cuando los fueron a rescatar?
Traje a mis 29 amigos, traje a todos. Cada familia tuvo un objeto para materializar esa pérdida, para poder atravesar su duelo, para conocer cómo vivió, cómo murió, cómo pasó en la montaña y poder cerrar una etapa. Y bueno, eso de honrar la palabra es algo muy importante, ¿no? El amigo Arturo Nogueira escribió una carta maravillosa que habla de Dios, que es una descripción maravillosa. De Gustavo Nikolić le dice a la madre y a la novia que ese día empezamos a comer carne humana, le dice, de lo más profundo de nuestro ser le pedíamos a Dios que este día no llegara, pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe, porque si los cuerpos están aquí es porque Dios los puso, y dice, si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Estaba donando su cuerpo, y lo más increíble, que al otro día se murió sepultado por la avalancha. Y es el testimonio de una persona viva que le cuenta a su familia el pacto de amor que hicimos. Por eso tiene un valor enorme.
Qué increíble. ¿Cómo sigue tu vida, Gustavo, el día después del rescate, que se ve también un poco en la sociedad de la nieve, ¿no? Fuerte la imagen de cuando llegan al hospital, entiendo, ¿no? Que los bañan, son imágenes muy, muy fuertes. ¿Cómo siguen esos primeros meses, ese primer año después de la vuelta y de que son rescatados de la montaña?
Bueno, nosotros salimos en 2 días. El primer día salen 6, porque se llevaron 3 y 3, los helicópteros no tenían fuerza para cargar a los 14, y volvieron un día después, y hubo una noche increíble con Sergio Díaz, que vivió con nosotros, festejó su cumpleaños con nosotros y nos preparó para lo que el mundo esperaba de nosotros. Nosotros no entendíamos por qué estaban esperándolos si los habían abandonado. Unos fueron a San Fernando y nosotros volamos directo a Santiago de Chile, a un hospital, la posta del hospital de clínicas, aterrizamos en un helipuerto. Los enfermos, los que estaban en CTI con el oxígeno, con los cables conectados a los sueros, salían al corredor para tocarnos como si fuéramos enviados del cielo. Porque en Chile saben que nadie sobrevive una noche a la intemperie y nosotros volvíamos de una montaña de casi 4.500 metros de altura, 73 días, y los chilenos no entendían y hoy el mundo entero tampoco entiende. Yo no hice ningún esfuerzo para adaptarme al mundo este porque sigo viviendo en la sociedad de la nieve, una sociedad solidaria donde los bienes pertenecen a la comunidad y el único objetivo era vivir todos. Así que el rugby me dio la oportunidad de ser entre todos un equipo donde todos servimos para algo y solos no servimos para nada. Y jugamos contra un ocasional adversario que nos permite superarnos y mejorar en la vida y ser la mejor versión cada día. Así que durante estos 51 años jugué al rugby. A los 10 meses me tocó jugar por Uruguay, había perdido 40 kilos y fui seleccionado por Uruguay. Jugamos al sudamericano del 73 en San Pablo, fui el único sobreviviente contra Hugo Porta, contra Tito Fernández, contra Russo San, Lucho Gradil. Después jugué al rugby en el Christian 12 años, en 14 años ganamos 12 campeonatos, antes habíamos ganado solo uno y volvimos 5 jugadores por jugar al rugby en memoria de los que no están. El amor y la solidaridad y la gratitud, la fuerza más grande que existe. Fui presidente de la Unión de Rugby de Uruguay durante 5 años en un proceso revolucionario que hizo que hoy el rugby vaya en los últimos 3 mundiales a los 3 y 4 mundiales en ese quinto mundial, porque trabajamos como lo hicimos en la cordillera con objetivos claros donde cada uno tenía que asumir su responsabilidad. Y bueno, el rugby me dio la oportunidad a mí de ser una persona útil para la sociedad, porque antes era antiautoritario, rebelde y hasta era irreverente. Así que me formó y hoy trabajo desde 2008 en las cárceles tratando de darle una oportunidad a los presos, igual que yo tengo hoy una oportunidad nueva en la vida para reinsertarse, trabajando en planes donde el rugby les enseña los valores que ellos no tenían. Primero, aceptar las reglas de juego, ser parte de ellas, aceptar que el juez, aunque se equivoque, tiene razón, es no pelear, ser parte de la solución y saber que en la vida te tenés que levantar solo una vez más que la vez que te caes. Así que yo me guío porque soy una persona feliz que agradece todos los días por estar vivo, con una gran vocación de servicio que la practico diariamente. Una de ellas es estar hablando con ustedes en vez de estar en la playa ahora con mis hijos. Y lo hago porque siento que hoy puedo ser la voz de mis amigos que no tienen voz.
Gustavo, dos cosas quería preguntarte. Por un lado, algo que recién dijiste en esta nota en cuanto a la recolección de las los objetos de tus amigos. Dijiste, si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Me gustaría saber por qué. Y por otro lado, preguntarte acerca de la carta del Papa Francisco con motivo de los 50 años de los Hechos de los Andes. ¿Cómo es tu relación con él y cómo fue tu relación con los anteriores papas?
Bueno, vamos por partes, como dijo Jack.
Sí.
Yo dije que no lo hacía nadie si no lo hacía yo, porque en ese lugar de la montaña donde yo estaba, donde pegó el avión, encontré 4 cuerpos. Bien. Y nadie más iba a pasar por ahí. Uh-huh. A partir de que inicié esa función, yo no podía discriminar, me llevo un recuerdo de él y no, lo hice por todos por igual. Uh-huh. Y como lo había hecho, lo seguía haciendo. Cada uno servía para algo y yo, aparte de ser el médico, porque había estudiado 3 meses en medicina, biología celular, estadística y psicología médica, hice muchas cosas y una fue esta, que lo sentí desde mi interior, nadie me lo pidió, pero yo me siento una persona privilegiada y agradecida de poder hacer por mis amigos lo que estoy seguro que ellos hubieran hecho por mí si yo no estuviera aquí presente. Esa es la primera pregunta. La segunda, al Papa Francisco lo conocí. Yo soy vicepresidente de una fundación, Rugby Sin Fronteras, y cofundador con un gran amigo, Bautista Segals. Nosotros trabajamos haciendo impacto en todo el mundo con acciones que hacíamos lo que queríamos ver. Fuimos 5 veces a las Malvinas, un partido de rugby en las Malvinas, hicimos cada vez que fue, pero este partido de rugby lo organizamos con el Papa y llegamos al Vaticano con una camiseta con su nombre, una pelota rugby. Él bendijo la pelota, hizo el primer pase a los soldados argentinos que tenían 18 años, que después fueron a combatir a las Malvinas para jugar un partido de rugby con los ingleses que los habían derrotado. El valor y la valentía de ir, los argentinos eran chiquitos, los ingleses eran patovicas gigantes, unos lomos con un ejército profesional, con todo el armamento, y ese partido lo jugamos con el primer pase que hizo el Papa. Y tuvimos con él varias veces, hicimos otro partido también con él, que fue un partido 100 años después de la Primera Guerra Mundial, que fue en Touré y Tourné en Francia, donde chicos de 16 países...
Se nos cortó, che, la puta madre. Bueno, vamos a ver si... Si retomamos un minuto más.
Él hablaba aparte, fue presidente de la Unión de Rugby Uruguay, desde la época, desde que él fue presidente, hizo un vínculo muy fuerte. Los Teros, Uruguay viene a Rosario una vez por año.
Llamalo, Luisito, a ver si podemos terminar la nota.
Año por medio vienen a jugar acá, y fue justamente durante la presencia de él que él se hace muy amigo de los dirigentes rosarinos, y el intercambio es permanente, eso que contaba él, el crecimiento, que ya juega mundiales de manera regular, y justo antes del último mundial vinieron a jugar acá el amistoso que se jugó en Gera. Hay una relación estrecha, muy estrecha, con Rosario, con Uruguay, de muchos puntos de vista, por supuesto. Nosotros siempre contamos la relación que tenemos con Montevideo, musical y de muchos puntos de vista, pero el deportivo también, te diría que casi un emparejamiento hay, una hermandad con Uruguay.
Me resulta fascinante escucharlo.
Sí, muchas cosas que no están en la película, aparte que él cuenta, como la parte donde él se agarra del techo y que después él encuentra esos 4 cuerpos, que es el único que los ve, que esa parte no está en la película. Además, impactante.
Me ha sacudido esta definición que hace de que cualquier amigo, tanto él como nosotros, de ofrendar el cuerpo, y esta correspondencia con el cuerpo de Cristo también, ¿no? Entregado a todos. Me parece que es muy interesante su visión.
Cualquiera daría la vida por los amigos.
Desde creyente, sí. Dar la vida por los
amigos. Vamos a ver si puedo retomar la comunicación. Estamos hablando con Gustavo Servino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Exquisito escucharlo, boludo. Atrapante, la verdad. Debe llevar 40 y pico de minutos.
Lo que te da un Zoom, 40 minutos.
40 minutos.
40
estamos,
minutos.
Estamos charlando por Zoom. Sí.
Lo que pasa es que da esta sensación de que la vida después de ello, después de aquello que pasó, es una vida, una segunda oportunidad, obviamente, ¿no? Desde luego, pero que han sabido aprovechar. Viste que él dijo algo clave, ¿no? Dijo, yo no hice ningún esfuerzo por adaptarme a esta sociedad nueva, porque yo vivo en la sociedad de la nieve, donde todos estamos en el mismo lugar, y el único objetivo es que todos podamos seguir vivos. Eso es brillante, deben haber masticado tanto esto, ¿no? Y el relato es tan preciso, con la metáfora, ya sé, con la metáfora correcta, quirúrgica, con la poesía perfecta, y además han sabido hacer esto, da la sensación cuando uno lo escucha, ¿no? De que esto le sirva a alguien, de que esto sirva a los demás. A mí me impactó muchísimo, me impacta mucho. Eso está en línea.
Está en línea. Gustavo, nos quedamos en la bendición, el pase del Papa. En la parte que contabas del Papa dando un pase de rugby, ahí nos quedamos.
Lo único que produce resultado en la vida son las acciones. Y hay que poner lo que falta. Y el Papa, como ejemplo, dio el primer pase, lo recibió Alejandro, un excombatiente de las Malvinas, y cuando llegó a Inglaterra se lo pasó a los ingleses y jugaron juntos un partido por la paz. Llegaron siendo veteranos de guerra y se fueron siendo veteranos de paz, solo porque en el presente se pidieron perdón y se reconciliaron. Esa transformación maravillosa yo la presencié. No sabés cómo se miraban con miedo, desconfianza, terminaron abrazados y llorando, porque ellos fueron a pelear a una guerra contra personas que no conocían, mientras que los que habían declarado la guerra estaban tomando whisky o metidos en una en un cuartel muy con mucho confort.
Claro que sí.
Y las guerras para mí no se justifican nunca. Hoy hay que tratar de conciliar y de acuerdos y construir un mundo mejor. El fuselaje del mundo, como la cordillera, tiene que ser como la sociedad de la nieve, construir una sociedad solidaria donde los bienes pertenecen a la comunidad, sobra comida, y el único objetivo tiene que ser vivir, sobrevivir y vivir en un ámbito de respeto. Y no puede ser que haya guerras en nombre de Dios, la patria, la religión, como la que estamos teniendo ahora, que no terminan nunca, mueren niños inocentes, gente que no tiene nada que ver. Entonces, creo que nosotros mostramos cómo en el caos peor, en vez de sacar lo peor, pudimos sacar lo mejor, porque éramos amigos, vivíamos en el mismo barrio, teníamos el mismo deporte y queríamos ayudarnos. Entonces, eso creo que es un lindo mensaje para el mundo de hoy, que entre todos podemos mejorar esto, pero sin pelearnos por el derecho de autor, tomando a la gente de rehén.
Gustavo,
es una pavada. Dale. No es que quiera salir de este momento tan tan emotivo, Gustavo, pero recién estaba chateando, vamos a charlar con él el sábado, con Esteban Bigliardi, que hace Javier Metol en la película, y estaba buscándole una explicación de por qué la cola estaba llena de cigarrillos, por qué la cola del avión estaba llena de cigarrillos. Un detalle chiquitito, digo, con respecto a todo eso, pero cuando uno ve la película, dice, ¿por qué agarran valijas si ahí está lleno? No, creo que vos lo podés explicar mejor.
Bueno, por la creatividad, Pancho Aval trabajaba en una tabacalera, Aval hermano de su familia, y él estaba estudiando, no tenía un mango, entonces tenía a Javier Metol, que era su tío, que trabajaba en la expedición de la tabacalera, y le dio unos cartones de cigarros, que eran los Kendall, que estaban sin la etiqueta, para que los venda en Chile y paga el viaje. O sea que Panchito llevaba una valija llena de cartones de cigarro que sirvieron para darnos serenidad, contención, y a veces agarrado ese cigarro hablábamos tranquilos cuando no había cigarro. Yo no fumaba, pero un cigarro te noqueaba, era como una piña Mike Tyson, te quedaba así y tranquilo, te relajaba. O sea que fue un sedante limpio. Se dan de ir de la cordillera.
O sea que algunos empezaron a fumar ahí en la cordillera, vamos a ser sinceros. Algunos empezaron a puchear ahí.
Sí, todos le pegaban. Bueno, yo no iba a pedir caja de cigarro, mi coche, y cierto que estaba al lado mío, dijo, no, pedí una. Entonces yo después tenía el poder, porque los cigarros te daban poder. Entonces le decía, dame un cigarro, entonces te va, bueno, se lo cambiaba por un favor.
Claro.
Que no rompa los huevos.
No rompa los huevos. Y en algún momento, escúchame, en algún momento, Gustavo, a alguno de tu hijo, tu sobrino, que te dicen, tengo frío. Frío teníamos nosotros, flaco, en la montaña. Claro. No rompa los huevos y bancátela. O la ducha, el agua sale frío. No rompa los huevos.
Yo no me gusta el frío. Cuando el agua está frío, en el agua no entro. Soy como los gatos.
No.
Pero si, cuando juego al fútbol, al rugby, la playa, entonces estoy muerto de calor, sudado, voy, me zambullo y salgo enseguida.
Claro.
Pero en el club nado 50 piscinas, 3 veces por semana. Ahora no, pero lo hice durante muchos años. Me encanta el agua. Sí, pero no me gusta el frío. No me gusta el calor. Pero yo no tengo termostato. De repente veníamos en la moto en 45 minutos a Punta del Este con la moto, con la campera, y yo me sentaba en la playa y la gente me veía que me caía en la gota y dice, ¿no tenés calor? Y yo, no tengo termostato, me levantaba y me sacaba la campera, claro, y me daba cuenta que ahora me sentía más cómodo. Porque cuando hacía 40 grados bajo de frío, o 30, 35, no podías hacer nada para que se vaya, apagabas el termostato. Entonces ya no controlabas más el frío ni el calor, sino era un desconfort permanente. ¿Entendés?
¿Te
Nosotros
subí?
Teníamos la habilidad de ser parte de la solución, inventándonos cosas para distorsionar la realidad.
¿Te subiste rápido a un avión, Gustavo, o te costó?
No me costó nada, si me subí un helicóptero.
No, ya sé. Al helicóptero rápido, sí. Pero después por salir.
No, rápido no, fue el último, se vino todo. Después me subí en el avión de Lanchile y volvíamos todos a Montevideo y mirábamos la montaña de arriba y le hacíamos así.
Como el Pito Catalán.
Nos fuimos, hija de puta, porque era como un dinosaurio vivo.
Qué increíble.
Y después fui a Chile, crucé la cordillera esa, no sé. La debo haber cruzado 300 veces. Y la miro, yo no tengo ningún remordimiento, ningún sueño, ni nada. Viajo por todo el mundo, el pasaje me lo da mi asistente el día antes, llego a mi casa, hago la valija media hora antes, hago algunas arcadas porque me viene como un reflejo interno, hago la valija, entro al aeropuerto, paso el pasaporte y como algo, me siento en un avión, veo televisión, duermo y hago como si estuviera, no pienso que estoy volando. Mirá. No, me engaño, me convenzo que estoy haciendo otra cosa.
Mira vos, Gustavo, es un placer y es para, la verdad, para charlar y hablar. Horas. Y hablar y hablar y hablar y preguntar y repreguntar, repreguntar y repreguntar. Un placer enorme charlar con vos, un gusto de verdad, por este ratito, gracias por tomarte este rato para que te preguntemos un montón de cosas. Nos quedan un montón de temas.
Tienen que valorar que yo, para hablar con ustedes, me tuve que subir al Boeing 97.3.
Estoy... Ah, claro. Eso es verdad.
Qué bueno.
Tienen que ver que he hecho un sacrificio muy grande.
Es verdad.
Porque estoy volando con ustedes hace un rato.
Gracias.
Un placer enorme. Gracias. Che, un placer enorme. Te mandamos un abrazo bien fuerte y bien grande.
Gracias, querido. Arriba.
Que estés bien. Arriba. Dale, vamos arriba. Un abrazo grande.